Bueno, el 6 de diciembre se va a conocer la parte resolutiva de la sentencia, es decir, no los fundamentos. Quiero aclarar, nada más que para informar sobre el aspecto procesal, que estaríamos en febrero recién con los fundamentos de la sentencia, supuestamente condenatoria, y eso abriría un recurso de casación ante la Cámara de Casación Federal, y después de la Cámara de Casación Federal, si es que fuera adverso el resultado, la radicación por vía de recurso extraordinario ante la Corte Suprema, todo lo cual va a insumir seguramente más que el año entrante, es decir, más que los 12 meses del año entrante. Esto lo digo nada más que a título informativo, no es que quiera poner algún voto de esperanza si es que sale mal la sentencia que se va a conocer el 6 de diciembre, poner algún voto de esperanza en cuanto a casación o a la Corte Suprema, porque son más de lo mismo. Es decir, más de las prácticas perversas del lawfare, que por supuesto ha sido instalada con la anuencia y diría prohijada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que tiene en varios estamentos de la casación federal, diría, epígonos, y creo que lamentablemente no se puede ser optimista respecto a lo que habrá de suceder en esa sede. Bien, dicho esto, quiero señalar que y anticipar que si el resultado es una condena, se habrá terminado de tirar por la borda todo lo que hace a la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, ¿no? Ha quedado más que evidente a través de los brillantes alegatos de los defensores y de las intervenciones personales de los imputados, particularmente la de Cristina Fernández, que esto es no más que una ficción jurisdiccional persecutoria y de pésima factura, porque no han logrado dar el pie con bola en algún argumento que justifique el reproche penal bajo el que se alienta la condena en estas actuaciones, ¿no? Esto es muy desgraciado, esto es, a mi modo de ver, una afectación al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más importantes que incorporó la reforma del año 94, su artículo 36, que condena los actos de violencia institucional y le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir actos de violencia institucional. De manera que sepa el pueblo de la nación argentina que está empoderado por el texto constitucional para repugnar de todas las formas posibles un fallo que, de ser condenatorio, como todo lo anuncia, es una lesión gravísima a ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, deber del que, paradojalmente, los más responsables son precisamente los estamentos del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Bueno, este es el cuadro de deterioro institucional por el que estamos atravesando, que es tan gravoso o incluso peor que la crisis económica heredada por el endeudamiento excesivo y la fuga de capitales. Son dos hermanos siameses, diría, que están atenazando a nuestro futuro. Creo que debemos tomar conciencia de ello una vez que pase la euforia del Mundial, que pase, yo diría, indispensable relajo que es el periodo vacacional, y que la Argentina, su pueblo, tome conciencia de la gravedad de estos hechos y tengamos respuestas eficientes en tiempo útil, ¿no? Porque si dejamos pasar todo en inoperancia, sin movilizarnos, sin arbitrar medios institucionales, etcétera, evidentemente este poder retrógrado se va realimentando y agravando con el decurso temporal, y esto también debemos dejarlo señalado. Bueno, este es mi cuadro, que no puede ser optimista. Yo creo que el cierre de Cristina ha sido una clara clase de lo que se llama en la doctrina proceso de ruptura, que es cuando el acusado demuestra que en realidad los que tendrían que estar en el banquillo de los acusados son los fiscales y los propios integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, porque cuanta tropelía jurisdiccional pudiera cometerse la han cometido a sabiendas y, por supuesto, con una brutalidad y una ignorancia del derecho, muy diría, casi hasta inexplicable, ¿no? Las tropelías que han inferido al debido proceso y a la defensa en juicio de la persona y los derechos. Bueno, esto es un cuadro muy sombrío, no me cabe duda, pero tampoco estoy para darle pinceladas de optimismo a una situación que viene tramada como un golpe de Estado. Es decir, tenemos que tener en claro que si fallaron con el tiro, prosiguen ahora y lo dijo con todas las letras la editorial de uno de los medios hegemónicos comunicacionales, bueno, si nos falló el tiro no nos va a fallar la resolución judicial. Y es eso, es un golpe de Estado preventivo para sacar de cancha de la política a Cristina Fernández para el 2023. Y frente a los golpes de Estado hay que actuar como se actúa frente a los golpes de Estado. Resistirlos, denunciarlos y, en lo posible, impedirlos.
Volviendo a la primera descripción que usted hacía, doctor, veo dos planos. El primer plano es el casi, digamos, el personal sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero el otro es el institucional que hace a un poder del Estado. Y entonces la pregunta es esta, en base a estos tiempos que usted nos dijo, fundamento de la sentencia, recurso de casación, Corte Suprema, ¿podemos llegar a pensar que para 2023 eventualmente la actual vicepresidenta podría estar invalidada de presentarse a una elección?
Podría estar de acuerdo a la premura con que se muevan aquellos que están perpetrando este golpe de Estado preventivo. Pero si fueran los tiempos normales, estarían en lo que mencioné con criterio muy prudencial de que superaría el plazo de las presentaciones electorales y del propio voto popular en octubre. Lo que debo sí también poner en escena es que es un detrimento comparecer a una contienda electoral con una condena no firme que está transitando por el espacio judicial, ¿no? Es decir, es una forma de desmerecer, por decir de alguna manera, las posibilidades del candidato, en este caso concretamente Cristina Fernández.
De horadar su imagen. Bueno, de hecho lo vimos en Brasil durante la campaña electoral, más allá de que el presidente electo Lula da Silva llega limpio, porque la Corte entendió que los juicios no correspondían y que estaba mal condenado. De todas maneras, el estigma de una persona corrupta fue utilizado por sus adversarios para invalidarlo, digamos.
Totalmente correcto la apreciación que hace. Habría que agregar que, bueno, sería deseable que tuviéramos un epifenómeno en tierra argentina del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, pero obviamente que con su integración actual hay que descartar esa visión optimista que estoy mencionando.
Ahí hay una pequeña diferencia con el escenario de Brasil, exactamente.
Sí, sí. Brutal diferencia.
¿Y qué dice, doctor, qué dice la Constitución sobre personas condenadas? ¿Pueden ser candidatos o no? ¿O hay que esperar una instancia definitoria?
Si hay una condena, aquí por supuesto va a ser mucho más importante y mucho más dolorosa en su caso, la condena accesoria de la inhabilitación a ocupar cargo o función pública, de manera que estaría el tribunal electoral, tendría que decir no, si esto ya está pasado en autoridad de cosa juzgada, cosa que me parece difícil que llegue a adquirir cosa juzgada todavía antes de la contienda electoral. Pero si tuviera esa situación de que ya quedó firme la condena, no interesa o no interesa tanto los años de la condena de privación de libertad, que seguramente sería domiciliaria, sino la inhabilitación que ellos, los fiscales, han pedido a perpetuidad para ocupar cargo o función pública. Es decir, la sacan de pista electoral y eso solo podría ser revisto en un posterior proceso por nulidad de cosa juzgada, formal e irrita. Pero eso es también un espigón jurisdiccional de un pleito largo y por lo tanto lo menciono como alternativa, pero no lo propicio. Es decir, creo que estamos en una situación en que la opinión pública tiene que concientizarse de aquí a marzo, abril como máximo, de que esta resistencia al acto de violencia institucional tiene que ganar las calles de la nación y las plazas de nuestras ciudades para poder realmente hacerle significar a esta administración de justicia, que no cabe calificarla como poder judicial de la nación porque opera por fuera de los límites de sus competencias constitucionales, señalarle que no le vamos a dejar pasar la movida, ¿no?
¿Y qué dice puntualmente? ¿Qué poder le confiere? Creo que dijo usted el artículo 36 de la Constitución al pueblo para resistir este avasallamiento institucional.
El poder lo tiene que decidir el pueblo, es decir, de qué forma manifiesta su resistencia a esta violencia institucional. Obviamente que la forma más conocida, más característica y más efectiva también es la de ganar la calle y decir no vamos a darle pie, no vamos a permitir este pronunciamiento de la justicia porque sabemos que es un fraude y un quiebre a la Constitución Nacional y no vamos a permitir que esto se cometa. Así como en su momento hemos repudiado los golpes de Estado militares, ahora vamos a repudiar este golpe de Estado institucional. No hay otra receta que no sea una sólida fundamentación jurídica de esto y, por supuesto, el pueblo movilizado en la calle.
De esto que usted está observando hoy, de la acción de la justicia, en su vastísima trayectoria, comenzó con sus primeras experiencias en el ámbito judicial y en el ámbito educativo, digamos, como docente en la década del 60, ¿se vio en algún momento un poder corporativo judicial como el que se ve en estos tiempos, exceptuando obviamente los gobiernos de facto, ¿no?
No. Los gobiernos de facto, por supuesto, generaron sus propias Cortes Supremas a partir del golpe llamado la Revolución Argentina y después, por cierto, con la Libertadora, después con la Revolución Argentina y con el proceso de reorganización nacional, que efectivamente fueron oficinas jurídicas de los usurpantes del poder político. Ahora, este grado de degradación de los jurídicos, yo creo que, salvando, por supuesto, las comparaciones con la desaparición forzada, el arresto a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo indefinido, que son por supuesto las lesiones más graves, lo que le sigue en el escalón siguiente es efectivamente estas prácticas del Loper, que son una doctrina de la Academia Militar de West Point, elaborada por un general con grado académico de abogado, desgraciadamente, y que ha demostrado que tiene una perfidia y una capacidad destructiva que sin llegar al extremo de la pérdida de la vida o la pérdida de la libertad, destruye totalmente al adversario o enemigo político. Y bueno, a esto apunta. Y por eso también las expresiones de la Embajada de Estados Unidos, que obviamente enderezan hacia estas alternativas, ¿no?
¿En qué sentido dice el doctor lo de la Embajada de Estados Unidos?
Bueno, digo esto porque ha tomado cierto grado de difusión. Nosotros lo hemos no conocido, sino predicho, a poco de conocer las expresiones del embajador actual de Estados Unidos a propósito de la reunión de la Chambers American Association, o sea, algo así se llama, de su reunión anual,
sí.
Donde primero elige como interlocutor a Horacio Rodríguez Larreta y le dice que ese frente amplio, con la sola exclusión, por supuesto, del kirchnerismo, hay que tenerlo en el 2022, ¿no? Y las razones de eso es que la Argentina, así lo aprecia el embajador, por más que dice que habla a título personal, pero no se puede despojar de su condición de embajador, dice la Argentina tiene muchas riquezas y recursos naturales, es inmenso. Bueno, obviamente quieren tener un gobierno que les facilite la explotación indiscriminada, destructiva del ambiente, de esas riquezas y recursos naturales, en aras a sus beneficios personales. Y esto nos pone en una situación de alerta. Y ahora acabo de escuchar ayer que ha habido unas conversaciones que van a ser incorporadas a los procesos de investigación del atentado contra Cristina, donde se hace referencia a contactos con los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, yo no soy quien para determinar la veracidad o no de esto, pero creo que hay elementos suficientes de sospecha como para llevar adelante la investigación judicial, no solamente a los contactos políticos de alto nivel que ha tenido el atentado contra Cristina, sino también al posible involucramiento de la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que la propia vicepresidenta dijo en una de sus intervenciones, si a mí me pasa algo, algún atentado, no miren hacia Oriente, es decir, un atentado islámico, miren hacia el norte. Bueno, nosotros estamos mirando hacia el norte, porque evidentemente son los que pueden tener interés en recupero de su hegemonismo en lo que ellos consideran su patio trasero, que es Latinoamérica y el Caribe.
Y lástima que la justicia federal en Argentina, volvemos al comienzo, no está investigando a fondo, entiendo yo, por ejemplo, el atentado contra la vicepresidenta.
Efectivamente, solamente el dictamen del fiscal Policita y la actuación acorde de juez Martínez y Giorgi es un atisbo de lo que tiene que ser la investigación en atendiendo a la envergadura de esto y que desmantelaría y pondría en evidencia la parte oculta de este atentado, que por ahora lo quieren ceñir a la investigación de los cuatro loquitos, ¿no?